Bienvenidos a Florecer desde adentro. Mi nombre es Valentina Gómez, una apasionada por la búsqueda interior y el autoconocimiento. Este es un espacio para cuestionarnos, hablar sobre la vida y, de paso, crecer juntos en el proceso. Bueno, Tuti, hola, bienvenida a este podcast Florecer desde adentro. Qué emoción tenerte aquí, qué emoción que hagas parte de este podcast. Bienvenida, qué honor que estés aquí hoy.
No, mi Vale, a ti, gracias por este espacio, por invitarme, por tenerme en cuenta, yo feliz. Si oyes por allá, Borus, perdón, pero...
No, tranquila, que en eso apareció Olivia, entonces pues no hay problema. Bueno... primero que todo, cuéntanos, ¿quién es Tuti?
Tuti es una mujer que a través de los años ha aprendido muchísimas cosas, a través de la experiencia, de lo que he vivido. Daniela Vargas, que Tuti es como, digamos, mi personaje mi apodo en redes sociales como tal, pero detrás de eso hay una mujer que hoy en día se siente demasiado feliz y orgullosa de todo lo que le ha pasado, lo bueno, lo malo, todo ha sido parte de la experiencia, todo han sido como aprendizajes y que está en constante crecimiento y evolución, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que no dejamos de hacer nunca como seres humanos y eso va hasta que nos vayamos de este plano, por lo menos físico. Entonces, una mujer en constante aprendizaje, diría yo.
Así es, qué lindo eso. Como a mí eso me hace recordar mucho a esa frase que dice como... Cuando encontramos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y literal, esa es la vida. O sea, cuando uno cree, cuando entre uno más se encuentra, más está, más hay más motivos para buscar, para renacer, para evolucionar. De ahí llegó Olivia. Bueno, Tuti, quiero... Bueno, primero que todo, hemos visto mucho como ese cambio y esa transformación. Que qué lindo que te has... prestado como a compartirlo, porque yo tengo una teoría y es que cuando uno, entre uno más auténtico es, también le está dando permiso a los demás para que también lo sean. O sea, es como que mira, está bien, o sea, está bien ser vulnerable, mira, está bien sentir, está bien ser de humanos, está bien pedir ayuda. Entonces ha sido muy lindo porque tú nos has mostrado como ese proceso y esa historia tuya. Entonces yo quiero preguntarte, porque yo sé que, yo creo que en la vida hay muchos, muchos puntos y como muchas cúspides, por así decirlas, que nos llevan a una transformación y estamos en constante evolución, en constante transformación. Pero ¿qué crees que fue como ese punto, esa cúspide que tú dijiste, no, necesito darle un cambio a mi vida?
Pues Valen, yo creo que eso no se hace en un momento puntual, ¿sabes? Yo creo que todo lo que uno va haciendo en la vida te va llevando a eso. Pero sí siento que más o menos hace unos 2 años, cuando la vida me obligó a parar, yo creo que a muchos de nosotros, pero y vuelvo al tema de pandemia, porque eso fue algo que me marcó mucho a mí la vida, yo venía en un ritmo de trabajo extremadamente sin fin, ¿sabes? Era tengo que cumplir obligaciones, tengo. Y ahí yo soy una persona que siempre me ha costado mucho el no puedo en este momento, no quiero, como que siempre he sido una persona demasiado abierta como a aceptar todos los retos que se me presenten en la vida y empecé a tener un ritmo de trabajo demasiado fuerte, una exigencia conmigo misma demasiado grande, para mí nada era suficiente, para mí siempre todo podía ser mejor, todo podía ser más. Entonces en ese tiempo que la vida me obligó a parar y que me quedé, digamos que realmente conociéndome a mí y sola y encontrándome conmigo misma, literal, me empecé como a cuestionar muchas cosas de mi vida, ¿no? Yo llevo trabajando en redes sociales 7 años y hoy estoy supremamente agradecida con todo lo que he hecho y me ha dado muchas oportunidades laborales, económicas, de viajes, muchísimas personas que he conocido en el camino que han sido lo mejor, pero me empecé a cuestionar y dije, esto es lo que realmente me está haciendo feliz, o sea, yo que le estoy dejando al mundo, yo que estoy aportando, por lo menos a mi comunidad, que son los seguidores que tengo, a los que les comunico lo que siento, lo que pienso, lo que hago, y dije, esto no me está llenando ya, ¿sí? Una parte se volvió como una obligación incumplir por la parte económica, decir, pucha, yo no puedo soltar esto porque es lo que me está dando de comer y yo tengo que seguir como respondiendo a esas obligaciones que me pone la vida, ¿no? Pero no me estaba llenando el alma, no me estaba haciendo feliz. Yo en ese momento, cuando realmente tuve la oportunidad de encontrarme y decir, ¿quién es Daniela? ¿Sí? ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Qué quiero en un futuro? ¿Cómo me quiero proyectar? ¿Cómo me quiero sentir? Que es lo más importante. Dije, esto no es, esto no me está dando felicidad. Digamos que yo ahí entré en una etapa de frustración porque no podía hacer muchas cosas, estaba acostumbrada a evadir lo que sentía, mis emociones, mis pensamientos, sentimientos y demás por estar trabajando. Entonces, en ese momento que la vida me puso frente a eso, dije, ok, ¿qué hay que hacer acá? Ahí digamos que yo no supe cómo gestionar esas emociones y cómo manejar eso y entré en una etapa de depresión súper grande porque no sentía motivación, no sentía ganas de hacer las cosas, no sentía las mismas ganas y la misma pasión y el mismo amor que yo sentía por lo que estaba haciendo en mi trabajo. Y empecé a frustrarme, empecé a sentirme muy cansada, como con un agotamiento físico y emocional súper grande. Depresión, ansiedad, ataques de pánico. Yo nunca había sentido eso en mi vida, entonces digamos que me dio aún más miedo, ¿no? Porque no sabía a qué me estaba enfrentando. Simplemente lo fui como evadiendo, no, yo estoy normal porque estoy aquí quieta, estoy parada, pero no le presté mucha atención. Ya después, yo creo que ese tipo de cosas sí o sí te pasan factura en algún momento.
De
Si
acuerdo.
las evades, si las evades, llega un momento en que la vida te dice, no, tienes que mirar esto de frente y mirar qué es lo que está pasando. Ahí digamos que cuando ya se retomó toda la parte laboral y ya salimos de pandemia y todo eso, yo empecé otra vez como a saturarme de trabajo, de muchísimas cosas, de obligaciones, y dije, no, yo necesito parar, esto no está bien, lo que yo estoy sintiendo en mi alma y en mi corazón y en mi vida no está bien, ¿sabes? Porque esa es como la alerta y nadie más te lo va a decir. Tú eres la única responsable de darte cuenta de eso, ¿no? O sea, porque nadie te va a decir, Daniela, tienes que parar.
Así es.
Estás trabajando mucho, tienes que descansar, tienes que alimentarte bien,
Nadie hace
tienes.
por uno lo que uno no hace por uno mismo.
Nadie lo va a hacer. Entonces yo dije, voy a parar. Y estaba muerta del miedo, ¿vale? Porque era parar todo, ¿no? O sea, era dejar de lado mi trabajo, dejar de lado mis ingresos económicos, dejar de lado familia, amigos, amistades, relaciones de pareja, todo para pensar en mí por primera vez. Y muchas veces eso se confunde con egoísmo.
De acuerdo.
Pero en ese momento mi corazón solo me decía, tienes que parar y darte un momento para ti, mirar qué es lo que está pasando y trabajar en ti. Entonces yo paré durante 2 meses, me fui a un lugar en donde realmente hice un trabajo personal demasiado grande, no solamente como la parte de armonización, sino de psicólogo, psiquiatra, coaching, para mirar la raíz del por qué yo me estaba sintiendo así. Porque en algún momento, si tú no enfrentas esas cosas de la infancia o de la niñez o issues que tienes o ese tipo de cosas, Horus, perdón, Horus.
Yo entiendo, acá con familia de perros entendemos.
Sí, Horus. Ven. Entonces, bueno, ahí lo hice y empecé a descubrir una cantidad de cosas que yo decía, ¿por qué nunca le presté atención a esto? ¿Sí? Relaciones en cuanto a mis papás, a patrones que yo venía repitiendo en mi vida, que volvían y se repetían, que lo único que me estaban haciendo era hacerme daño, ¿no? Sin yo darme cuenta, o sea, muy inconscientemente.
Así es.
En esos 2 meses apareció el yoga
Me
y
encanta.
le hago mucho énfasis en esto porque el yoga hoy en día se convirtió en en mecanismo de sanación y de autoconocimiento más grande que he podido tener en mi vida. Yo intenté hacer yoga hace un par de años, a mí no me gustaba mucho porque era muy lento, era de tener paciencia y yo normalmente no estaba acostumbrada a eso. Me
Que
gustaban
lo
los
sacan
ejercicios.
a uno de la zona de confort. Es como que, ay, ¿qué es
Claro,
esto?
siempre estoy como, ¿qué es
Sí.
esto? Y me gustaban como los deportes extremos, me gustaba boxear, correr, como sacar adrenalina, sacar energía, pero el yoga realmente me enseñó algo muy bonito y esto es un episodio en puntual que me pasó estando allá. Yo empecé a hacer yoga, yo estaba como en la tercera semana de estar allá en el lugar donde te estoy diciendo, y Fue una clase y una práctica de puras posturas de guerrero, que son posturas súper firmes, tienes que mirar el punto firme, yo puedo, tengo fuerza, tengo, sí, como determinación, puedo con todo. Y al final, en Shavasana, que es la posición, es la postura del muerto, al final, mira, tú no me preguntes lo que sentí en mi alma, pero literal fue la rendición frente a la vida y frente al mundo y ante mí misma, decir, no puedo más, no puedo más y lo
Lindo.
acepto y lo reconozco y me rindo frente a esto. Y yo simplemente empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo no lloraba ni con angustia, ni con rabia, ni con incertidumbre, simplemente eran lágrimas, lágrimas como de drenar, de sacar todo lo que tenía acumulado de pronto de muchos años o de ese momento crítico que estaba viviendo. Yo en ese momento, cuando terminé de llorar, que literal pasó media hora y la profesora simplemente me dio como el espacio para yo hacerlo. Yo me como que volví a mí y dije, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? O sea, ahí mi corazón me dijo, tu camino es este y tu propósito de vida va en este momento alineado a eso. Ahí yo empecé a investigar un poquito más de yoga, empecé a conocerme muchísimo más y no solamente en la parte física, sino realmente emocional. Cuando yo empecé a tener y empecé a practicar todas las posturas de apertura de cadera y ese tipo de cosas, encontraba mucho dolor, ¿sabes?
Sí.
Cada vez que hacía una postura acá en mi casa sola, lloraba en esas posiciones y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto si no
Es que
me
es
está doliendo físicamente?
impresionante porque el yoga logra como llegar a esos rincones profundos que uno no cree, como esos dolores que uno no cree que están ahí. Y eso es lo lindo del yoga, que conecta no solamente el cuerpo, que es lo que por lo general creemos o tenemos ese concepto de ser flexible y ya, sino que conecta como esos pilares de mente, cuerpo y espíritu.
Sí, y aparte de eso, siento que hay muchas cosas que tú en el consciente no sabes, pero las memorias físicas de tu cuerpo tú las guardas desde que naces y desde que vienes a este mundo. Y ahí empecé yo a desbloquear muchísimas cosas que empecé a darme cuenta, obviamente con una asesoría, con un psicólogo, con mi coach y con mi terapeuta, como estoy sintiendo esto me genera alegría, me genera frustración, me genera miedo, tata, y empecé a descubrir una cantidad de cosas que eso se volvió hoy en día parte de mi autoconocimiento y de mi trabajo personal en el día a día. Por eso fue que para mí, después de eso, cuando yo llegué a Bogotá, yo llegué sin nada. O sea, yo dije, miércoles, ¿ahora qué voy a hacer? Parar 2 meses es
Literal.
mucho tiempo. O sea, uno cree
Sí.
que no, pero es cerrar todas las puertas que durante esos 2 meses te pueden tocar, ¿no? Entonces yo llegué y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo que yo estoy haciendo hoy en día no me conecta, pero me toca seguirlo haciendo porque es una transición que me toca. Seguir porque pues es mi ingreso económico, ¿sí me
Así
entiendes?
es. Toca
Es como una
irse
dualidad.
adaptando poco a poco.
Exacto, es esa dualidad de voy a hacer esa transición, pero ¿qué voy a hacer de acá en adelante en mi vida? Yo solo le pedía a Dios y en mis meditaciones como dame una señal de cuál es mi propósito y ponme a servir, ¿sabes? Porque yo ya
Qué
estaba,
lindo.
ya me servía a mí mucho tiempo, en el sentido de pensar en mí, en mi trabajo, en lo que hay que hacer. Pero, y ajá, y qué voy a darle al mundo, qué voy a darle a las personas que me siguen, que me ven.
Y hermoso
Quiero
porque eso te
aportar a
llena de propósito la vida. O sea, yo creo que cuando uno
Claro.
sirve a los demás, la vida se llena de propósito.
Tal cual, tal cual. Y fue así, cuando yo llegué a Bogotá, en una de las meditaciones que yo hice, yo dije, yo quiero hacer algo que tenga que ver algo con yoga, porque es que esto es lo que me está dando felicidad y tranquilidad y paz. O sea, eso no se negocia con nada, con nada, con nada físico, con nada material, con absolutamente nada. Y ahí llegó a mi cabeza mi marca, que se llama Feel, que es precisamente
Hermosa.
el sentir de dónde nace todo esto. Y en eso ando, en eso estoy.
Me parece increíble lo que decías tú ahorita, es que uno guarda muchas cosas inconscientes y hay una frase que a mí me encanta de Carl Jung que él dice, hasta que tú no hagas consciente el inconsciente, él gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Y es
Tal cual.
impresionante porque es como que uno la mayoría del tiempo, entre comillas, anda en piloto automático y actúa y uno no sabe de dónde viene esa acción. Y hasta que uno no pele como esas capas que uno tiene, porque uno se llena de armaduras, se llena de disfraces y de identidades. Yo creo que eso también es súper importante. que a lo largo de nuestra vida nos llenamos de identidades y uno a veces, lo que decías ahorita, como que uno tiene ese, a veces como por llamarlo así, un disfraz, pues como que yo soy así ante el mundo o ante este lugar o ante este ambiente soy de esta manera. Entonces es como, es muy lindo porque es como empezar a saber de verdad yo quién soy, sin pensar en lo que tengo que ser o en lo que los demás me dijeron que tenía que ser o en lo que yo creí que tenía que ser. Es como volver a pegar e ir hacia adentro.
Y cuando chiquita, ¿no? Tus papás, tu familia, depende de dónde naciste, la sociedad en la que naciste, la sociedad, la cultura, la religión, todo eso que te va determinando quién eres, pero la esencia de un ser humano no es eso. La esencia es lo que tenemos realmente en cada célula de nuestro cuerpo que no nos va a determinar qué actitud o no está bien o mal, ¿me entiendes? Porque si uno se va llenando de velos y de capas y resulta que uno dice... Yo acá no estoy, venga, ¿dónde estoy yo? O sea,
Total.
necesito liberarme de todas estas capas para saber realmente quién soy yo y cuál es mi esencia y qué es lo que realmente me da alegría en este plano, ¿no?
Así es. Y es muy teso porque yo siento que a veces hay como una creencia errónea de que esa búsqueda interna o ese camino de la espiritualidad, entre comillas, por llamarlo así, es como, ay, sí, no, lo máximo y ya, y llegué.
No,
Y
o
no.
sea, tenaz. Y lo que tú decías al principio, yo creo que entre más uno o sea, aprende a conocerse y empieza esa búsqueda, va a ser más difícil, porque es que nadie dice que la espiritualidad te lleva a un nivel de felicidad constante, al contrario. O sea, más estás vacilando porque como más estás buscando respuestas y conocerte, pues más te vas a cuestionar, más te vas a frustrar, más vas a decir qué es lo que está pasando, de dónde viene esta emoción, ta, ta, ta. Obviamente eso no puede tener, digamos que un... ¿Cómo se dice? Que eso no va a tener fin, ¿me entiendes? No va a llegar a un punto. Si llego hasta ese punto, entonces ya voy a ser un ser espiritual iluminado y voy a estar. Al contrario, o sea, estás en
Total.
un constante movimiento y en una constante revolcón de todo, que es muy duro, pero a la vez es muy bonito porque de verdad te vuelves muy consciente y coherente con lo que sientes, dices y haces, ¿no? Que eso es como lo importante.
De acuerdo, la coherencia es verdad. Pues, y yo siento que como seres humanos a veces perdemos mucho eso, perdemos mucho nuestra verdadera esencia porque nos empezamos a escuchar o a medirnos con varas ajenas y como a entrar en lugares donde no correspondemos. Entonces yo siempre comparo mucho y pienso mucho en las plantas que literalmente crecen en un lugar, florecen hermoso y en otro lugar no, o sea, están marchitas. Y es como uno empezar a encontrar ese lugar en el mundo, pero también entender que como una planta, porque a mí me encanta la analogía y me encantan las plantas, entonces yo siempre me encanta hacer la analogía con ellas y es como, van a haber momentos en los que no van a haber hojas, momentos en los que uno tiene que morir, literal, como en el Shavasana, que uno muere. Y a mí me encanta porque es porque sí, uno muere, pero ¿para qué? Para darle vida a algo más. Entonces uno, en medio de la vida, uno experimenta múltiples muertes. Y duele, o sea, desprenderse duele horrible. Y darse cuenta de uno por qué hacía las cosas duele mucho. Y encontrar esos patrones duele mucho. Pero es una paz que yo creo que uno nunca cambiaría por nada y nunca
Uy, sí,
devolvería el tiempo.
yo creo que en este momento de mi vida, yo no te puedo decir que soy la mujer más feliz del mundo, porque la felicidad para mí es relativa, ¿sí? Para mí la felicidad es un estado constante. Una cosa es que uno se sienta alegre, que son cosas momentáneas, pero para mí tener la paz y la tranquilidad que yo siento en este momento de poder acostarme feliz, de poder dormir tranquila, eso no tiene precio y yo nunca había sentido esto. Obviamente a nosotros los seres humanos siempre nos van a hacer falta cosas, ¿cierto? Nosotros
Así
siempre vamos a querer más por la ambición, por la ambición. O sea, tengo esto, tengo mi trabajo, pero entonces quiero una pareja. Y cuando tengo la pareja, no, pero es que entonces quiero, uno siempre va a querer más y eso es lo que nos lleva a un sinfín de emociones y a no ser personas en paz y en armonía. Y en este momento lo siento así, o sea, en este momento yo siento que me faltan muchísimas cosas para ser completamente feliz. Yo creo que nunca vamos a llegar a ese estado de felicidad
es.
plena. Pero que uno encuentre un estado de tranquilidad y paz, para mí eso abarca absolutamente todo a lo que vinimos a hacer acá en este mundo, ¿sabes?
Total, y yo creo que a veces fluir, que es como súper cliché hoy en día, fluyamos. A veces uno cree que fluir es como, ay, todo paz y amor, pero es que fluir también es darle la bienvenida a esas emociones tristes, pero también las oscuras, las alegres, las luminosas, a todas, porque todas hacen parte de la vida y ninguna eres tú. O sea, uno simplemente experimenta una emoción, pero yo no soy ni la tristeza, ni soy la alegría, son emociones que me están ocurriendo a mí. Y a lo que tú decías al inicio, que a ti te costaba exteriorizar esas emociones, y me encanta porque yo, cuando yo hablo con las demás personas y hacer ese clic y decir como uno verse reflejado en las historias de los demás, porque a mí me pasaba igual y todavía estoy trabajando en ello, como en vivir esa emoción, como, bueno, dejarme ser, dejarme permitir ser triste, porque también así, la alegre, no sé qué. Pero es como ley de la vida que todo lo que llega tiene que irse, o sea, todo siempre entra y sale, entra y sale. Y uno no puede permitir que algo se quede dentro de uno, sino transformarlo.
También eso, y también siento que es un tema de sentir la emoción, pero no quedarse ahí, que eso es lo que
Exacto.
nos mata, ¿me entiendes? O sea, si sentí tristeza un día, perfecto, porque la estoy sintiendo, venga, yo la abrazo, porque estoy sintiendo esto, pero no quedar metida ahí, porque es cuando llega la depresión y la ansiedad, por ejemplo. La depresión es eso, es pensar todo el tiempo en el pasado, en que yo pude haber hecho, pude haber cambiado, sentir culpa, una cantidad de cosas. Cuando uno se queda metida y sumergida en la emoción, es cuando nos perdemos y nos vamos por un hueco sin fin.
Así es.
Entonces, y hace parte como, y es súper difícil, o sea, yo hay días que me levanto y digo, uy, hoy estoy sintiéndome rara, hoy estoy sintiendo algo raro, estoy como ansiosa, ¿qué va a
Sí.
pasar? ¿Qué tengo que hacer? Y digo, ok, me lo voy a dejar permitir, pero a ver, a trabajar, porque es un trabajo constante, no es simplemente que las cosas lleguen y la vida fluya y, ay, el Espíritu Santo va a bajar y me va, no, es un trabajo personal súper grande y ahí está la importancia de saber conocernos, ¿no?
De acuerdo.
De, ¿sabes qué? He aprendido algo súper bonito que me costaba full. Yo soy una persona, bueno, yo creo mucho en la astrología y demás, y soy escorpión y toda la cosa, porque me encantan esos temas. Pero más allá de eso, he aprendido que tengo una sombra muy fuerte, muy marcada, pero también tengo una luz extremadamente especial y bonita, y yo no entendía eso. Yo decía, pero tengo que estar en la luz todo el tiempo, tengo que estar alegre, tengo que estar bien, feliz, tranquila, eso es mi luz. Y mi sombra, o sea, el día que uno aprenda como a unirlas y como a fusionar esa sombra que tú tienes con esa luz, pues pucha, es tan lindo, porque precisamente si ese día yo me levanto de mal genio, triste, depresiva, lo que sea, digo, ok, eso también hace parte de mí. Bienvenido,
De acuerdo.
vente para acá y nos tomamos un café juntos y hablamos a ver qué estamos sintiendo. Y cuando viene la
Sí.
luz, yo estoy en momento zen, estoy en calma, digo, qué maravilla esto, pero teniendo en cuenta que la sombra puede llegar en algún momento a sentarse al lado mío también. Entonces, al unir esas dos cosas, nuestra luz y nuestra sombra, es un estado súper bonito que se logra una armonía, pero de
Exacto.
trabajo constante, ¿no?
Total.
Digo.
Y uno tiene que aprender a reconocerla porque uno a veces le huye demasiado a esa sombra y también hace parte
Total,
de nosotros. Y yo,
total.
hay una frase que es como, aquello por lo que te caes también es aquello por lo que te elevas. O sea, como esas sombras y esas cosas que uno cree que, uy, no, horrible, también es la razón por la que uno es esa persona. Pues, por ejemplo, yo mirándolo en tu historia, pues mira lo que tuviste que atravesar, pero mira dónde estás hoy. Pues mira, como yo estoy segura que estás inspirando a muchísima gente. Que mucha gente escucha tu historia, se siente identificada, se está permitiendo ser, permitiéndose sentir con tu marca. Entonces yo a veces digo como que cuando uno tiene esos momentos de tristeza, yo digo, gracias, pues gracias Dios, porque en serio, esto me transforma, eso a uno lo revoluciona de una linda
Claro,
manera.
sin esos estados no hay transformación y no hay cambio, ¿no? O sea, y es durísimo, o sea, es literal, qué pena por lo que decir, pero es una mierda. O sea, el proceso de autoconocimiento y de evolución y de espiritualidad es una mierda. Duele, duele muchísimo, porque aparte uno tiene que empezar a trabajar una cantidad de cosas, no solamente de uno, de su familia, de traumas que tienes de la niñez, de desbloquear ciertas cosas que tienes en el inconsciente que causan muchísimo sufrimiento y dolor. Bueno, sufrimiento no, porque el sufrimiento es
Es opcional.
completamente opcional y tú miras si te quedas en ese sufrimiento o no. Pero ese despertar duele muchísimo y es para siempre. pero cada vez uno lo va como bandeando más, como digo yo, ¿sabes? Cada vez que uno empieza a reconocer ese tipo de cosas, uno dice, ok, pero si pude con esto que ya entendí, también puedo con esto, y con lo que sigue y con lo que viene, porque es que ahí es cuando nos damos cuenta la capacidad que tenemos nosotros para sobrepasar cosas que pensábamos que no éramos capaces, y eso es lo lindo, ¿sabes? Lo lindo de uno darse cuenta en todo este proceso de, pucha, somos unos berracos los seres humanos, porque es que la vida no es fácil, pero a la vez es muy sencilla, ¿sí?
Uno se la
O
complica.
sea, uno se la complica un montón y uno dice, te lo juro que yo en el sitio donde estuve aprendí a eso, porque era muy de la filosofía de Eckhart Tolle y como del poder de la hora, de verdad, el poder que tiene vivir en el presente es impresionante. O sea, y yo entraba mucho en conflicto porque yo decía, venga, pero espere, pero pues uno tiene que comer y vivir y o sea, ¿cómo va a pensar solamente en que el día a día llegue? Pero aprendí que uno tiene que usar la mente en los momentos necesarios para poder actuar, por ejemplo, en esa parte laboral, de trabajo, mis ingresos, listo, ahí ya lo usé. Pero el resto de momentos, aprender a conectarse con lo que nos recarga. Y yo hablo en mi caso personal, o sea, yo cuando me siento un poquito desbalanceada y se me baja la energía, digo, necesito parar. Me voy a la naturaleza, literal, piso el pasto, voy y me hago masaje. Esas son cosas súper necesarias que están súper desvalorizadas hoy en día,
Así
porque creen
es.
que eso es la vida de vivir bueno y no. Uno necesita eso como para poder tener éxito a nivel personal y poder tener tranquilidad, sí o sí.
Volver a lo simple, eso es demasiado importante. Y yo creo que cuando uno está en ese momento presente es cuando uno está realmente alineado con el universo. Como que todo llega, todo está y todo es perfecto. Entonces, cuando uno se va al futuro, que es como esa ansiedad y el pasado, esa depresión, porque uno. Y darse cuenta que el regalo es aquí y es ahora. Y suena demasiado cliché, pero es cierto. Más para uno a veces que es como tan overthinker y que se va de un lado a otro, pero es como anclarse.
No, te puedo decir que yo tengo una cabeza,
Yo
o sea,
también.
es una cosa impresionante, impresionante, pero ahí es cuando me voy un poquito para atrás y miro desde el corazón y digo, no, es que esto no soy yo. O sea, está mano de pensamientos y de cosas que mi cabeza siempre está mil. Es una cosa loquísima. Pero en vez de ponerme a pelear con eso, porque era como, no, no voy a dejar que, dije, ok, venga a ver cómo compartimos juntos, porque si no, uno se chifla. ¿Me
Así
entiendes? Es
es.
como llegar a ese punto de comprensión y amistad con eso que te está diciendo la cabeza, pero también con el corazón de decirte, fresca, venga, nos alineamos los dos para que estemos bien, ¿no?
Sí, porque la mente es o tu peor enemiga o tu mejor aliada. Entonces también uno puede utilizar esa mente a favor de uno o en contra de uno y aprender como a estar como en ese estado de paz y entender que también las emociones positivas, las negativas, igual que los pensamientos,
Van a
nos
llegar.
van a llegar y nos vienen a enseñar algo. O sea, tampoco es como que, ay, no, no. O sea, vienen a enseñarnos algo, pero es como no me aferro, no me identifico con nada, ni con nadie, ni con lo que soy hoy. No, no me aferro. Yo creo que eso es súper importante también, no aferrarse, como el desapego en general.
Total.
Tuti, bueno, y algo que te quería preguntar aquí como para ir cerrando. Respecto al yoga, por ejemplo, ¿para ti qué simboliza yoga después del mat? Que para mí eso es lo más lindo y lo más importante del yoga. Realmente después del mat.
Sí, completamente. O sea, yo termino una práctica y siempre hago una meditación después para saber qué fue lo que pasó. Y lo más bonito es que durante el día me voy dando cuenta qué pasó en esa práctica, ¿sí? Si ese día tengo que pensar en algo, tengo que sentir algo más, tengo que poner la atención a algo. O sea, para mí la práctica realmente está en después del mat y después de la práctica. O sea, eso es como el resumen de lo que yo siento y es impresionante, ¿verdad? Pero al terminar de hacer yoga es, uf, ya entendí qué está pasando hoy por
Glowing.
mi cabeza, ya entendí qué botones debo trabajar hoy, ya, o hay días que súper bien, ¿me entiendes? No todos los días es un drama decir es que tengo que trabajar en esto, no, hay días que yo termino yo y digo, simplemente me volvió vitalidad, pude respirar, pude tener una pausa para mí en el día y está bien. Pero la mayoría de veces sí identifico algo a nivel corporal. No sé, ese día me dolió la garganta. haciendo las posiciones de apertura de corazón y digo, uy, claro,
Ahí
es que me
está.
falta decir esto, me estoy callando este tipo de cosas, ¿qué está pasando? Porque eso es lo bonito del yoga. El yoga solamente no es pararse en un mat y hacer unas posturas, saber quién es más flexible, quién sube más el pie. Cero. Eso es lo bonito del yoga, que no hay competencia con nadie, es contigo misma y solo estás tú con tú, día a día, haciendo un proceso de introspección y también a nivel físico, porque ahí ves el avance de muchas cosas, pero es tú con tú y mirar tu proceso y tu conclusión de esa práctica en el día a día, ¿no?
Qué lindo, hermoso, me encanta. Además, yo creo que uno termina yoga y es como recoge los frutos. Es como que uno
Sí,
está sembrando y sale a la vida, al día a día, a la cotidianidad y tiene los frutos de la práctica. Y es hermoso, maravilloso y me encanta que lo digas. Y bueno, Tuti, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aquí, por abrir tu corazón, por permitirte ser vulnerable, contarnos tantas cosas tan lindas. Y bueno, estoy muy feliz de
ay,
que
no,
hayas
gracias
estado
a ti
aquí.
por la invitación, por este espacio. Creo que cada vez, me encanta que cada vez haya más este tipo de espacios porque creo que estamos despertando muchos de nosotros y estamos buscando este tipo como de conversaciones y de audios y de videos y demás para que uno también pueda identificarse y poder hablar esto abiertamente, ¿sabes? Porque es que nos da tanto miedo hablar desde la vulnerabilidad, desde el miedo que decimos es que son débiles. Pucha, no hay nada más grande y que genere más fortaleza que poder hablar uno desde la parte débil de uno. Eso es
De
divino,
acuerdo.
eso es espectacular.
Qué lindo, de acuerdo. Lo poder abrir nuestro corazón, eso es lo que nos hace humanos, conectarnos desde esa emoción y lo que somos, porque eso es lo que somos. Bueno, Tuti, un abrazo, te agradezco muchísimo por estar aquí. A ver, puedo parar esto. ¿Me escuchas?